conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5390, es decir, estamos a solo 10 de cumplir el programa 5400 de la historia de Tiempo de Español. Ojalá podamos celebrar el 5500 en primera. No estaría mal, estamos hablando teóricamente, si cumplimos el 5400 a final de febrero. Marzo serían 5.420, abril 5.440, mayo 5.460 y junio, bueno, no creo que lleguemos, claro, son 5 meses más, es difícil llegar a los 5.500, pero bueno, en pretemporada ojalá estemos aquí y podamos contarles que el equipo está en primera división. No sé cuál será el programa de la celebración del equipo en primera, porque estoy convencido, a pesar de todo, que tenemos que subir. Bueno, yo puedo decirles, me encantaría subir, pero es verdad que a mí, en estos momentos, el equipo, a pesar de que estamos a un punto del ascenso directo, no me da confianza fuera de casa. En casa somos un equipo que, bueno, por la propia inercia, de la calidad de algunos jugadores, del apoyo del público, a pesar de los silbidos, etcétera, etcétera, creo que somos un equipo, bueno, que en casa somos bastante fiables. Fuera de casa, pues ya lo saben, va a ser el sexto partido de rugby fuera de casa. 5 hemos disputado con el técnico desde que sustituyó a Luis García, y el bagaje es malísimo. Son 3 empates y 2 derrotas. Toca la victoria. Es verdad que toca la victoria el sábado a las 9 de la noche con amenaza de tormenta tremenda en Santander. No sé, dicen que habrá pues algo así como 40 y pico de kilómetros por hora del viento, de la fuerza del viento, que habrá lluvia, pero bueno, cuando estemos allí les contaremos lo que vamos a vivir y lo que está pasando en los campos de sport del Sardinero. Yo hacía muchísimo tiempo, bueno, aún no he llegado, tengo que llegar allí a Santander aún, pero recuerdo la última vez de Santander, y creo que perdimos, que fue el Aquí huele a muerto de Bartolomé Márquez, de Tintín. Creo que es la última vez que fui a Santander. Les hablo de memoria ahora, ¿no? Estamos hablando del año 2000, temporada 2008-2009. No sé, no, alguna más es posible que haya estado allí, porque con Pochettino sí que no puedo más, subir más. Con Pochettino no tuvimos, me parece. Tendría que mirarlo. Recuerdo de Pochettino porque el Racing nos dio un baño aquí con Zijic, ¿se acuerdan ustedes? Y Canales en casa. Y entonces no recuerdo cómo quedamos ahí en Santander. Pero el último recuerdo que tengo de Santander es el día de Aquí huele a muerto, de Bartolomé Márquez. Así que espero que este sábado consigamos, bueno, pues recuperar un poco las sensaciones y que el equipo se haya quitado ese corsé, esa presión que tenía de los últimos partidos después de ganar en el último segundo al Levante por 2-1. Hoy es un día tranquilo. En este programa 5390, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hoy 7 de febrero es un día tranquilo porque ya ha pasado un poco toda la tormenta y la marejadilla que nos dejó el final de mercado, todo el aferramis. Pero bueno, hoy tenemos a Mari Carmen Juárez, estará también Jorge Larena. Y analizaremos un poquito la situación actual del club, del equipo, de cara sobre todo a un futuro que se tiene que decidir en unos meses. Yo sigo manteniendo la idea que Chen va a vender y por mucho que cada uno, por supuesto, tenga una opinión, una valoración de lo que dijo el consejero delegado Mao el otro día, de que él es un ejecutivo del club y que la decisión la tiene la propiedad. A mí esas palabras me dejaron un poco en la duda ya, que ya no está tan claro que el presidente quiera seguir. Sigo pensando lo que dije en el mes de julio-agosto, cuando estábamos en Marbella, que esta era la última etapa de la era Chen. Este año es el último o la última temporada de la era Chen. Me puedo equivocar. Está claro que no siempre uno tiene esas percepciones y las acierta. Pero en este caso, no sé, mi percepción es que ya no damos para más. O Rastar ya no da para más en todo este proyecto que empezó a crear hace 8 años, que nos ha llevado 2 veces a segunda división. Es verdad que una vez nos llevó a Europa y se lo cargó el propio presidente, porque fue el presidente quien se cargó ese proyecto cuando nos clasificamos hace 4 temporadas para la Europa League. Así que con todo esto, a mí me gustaría sobre todo empezar hoy recordando la situación en la que estamos viviendo fuera de casa, porque es lo que, digamos, más nos preocupa, ¿no? Los partidos que con Ramis hemos jugado fuera, en Huesca, el que fue su debut como entrenador del Español, ahí podíamos decir, bueno, pues ahí no era su primer partido, no conocía bien a los jugadores, no jugamos bien, marcamos un gol de penalti en la segunda parte de Puado, en un penalti, bueno, que pita el VAR, porque el árbitro no sé si lo vio, pero no tenía muy claro, al final lo fue a ver al VAR. Y con el 0-1 nos supimos defender un resultado ante un equipo que está en la cola de la clasificación y que es muy inferior al Español. Y nos empataron a uno y a punto estuvieron de ganarnos el partido. Claro, no voy a empezar a pensar que si hubiéramos ganado este partido, porque claro, te pones 2 puntos más y ya estás segundo. En solitario. Con 2 puntos más. Ya sé que muchos equipos pueden pensar lo mismo, pero no se ha dado la circunstancia de que muchos equipos han tenido la suerte que hemos tenido nosotros fuera de casa. Luego llega el día del Oviedo. El día del Oviedo nos dan un baño absoluto al Oviedo, porque además Ramis sale haciendo unos cambios extraños de alineación y son cosas que nunca, nunca comprenderé. Lo digo porque veníamos de ganar 2 partidos seguidos en casa contra el Elche y el Alcorcón, dando una buena imagen con jugadores que parecía que empezaban a sacar un poco la clase que tenían. Y va el míster, va Oviedo y entró con el miedo tremendo, el miedo escénico, y nos ganaron muy bien. Allí creo que no tuvimos ninguna oportunidad de nada. Bueno, creo que hubo una ocasión en la primera parte de Jofra, me parece, pero en un partido dura muchos minutos, dura casi 100 ahora. No estamos hablando de que es que, claro, tuviste la oportunidad tal, sí, también tuvimos la oportunidad de mantener un resultado en Huesca y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Por lo tanto, no me sirve esta excusa, porque que marques en Oviedo primero no significa que vayas a ganar el partido. Y tal y como está el equipo fuera de casa, que no ganamos desde octubre con Luis García en Cartagena. Es que es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Desde octubre. Cuando aún el día era día y la noche era noche. Lo digo porque en aquel momento aún los partidos, aunque era un día entre semana, creo que era un jueves, a las 8 de la tarde era de día aún. Y ahora, bueno, estamos ya cerca de marzo para que cambie todo esto. Después de Oviedo, vino Andorra. Una Andorra que también estaba por la cola de la clasificación, que, bueno, nos tenía mucho respeto y durante, yo diría que la primera parte nos tuvo como miedo, pero nosotros no hicimos nada. Nada de nada. No jugamos absolutamente a nada. Y claro, llega el segundo periodo, el Andorra empieza a jugar y nosotros empezamos a hacer figa. A jugar mal, a no jugar como teóricamente debe jugar un equipo como el Español, pero se produce el autogol de un jugador de la Andorra. Claro, todo parecía que dices, ya está. Ya está. Ya el partido lo tienes ganado. Pues no lo teníamos ganado. Resulta que nos tiramos todos para atrás, empezó a jugar un poquito la Andorra y acabó empatando y estuvo a punto de ganar el partido. Otra oportunidad perdida para tener 2 puntos más. Empieza el año, Ferrol. Ferrol que lleva una. Bueno, el Racing de Ferrol es tercero, con los mismos puntos que el segundo, que es el Eibar, es decir, es el equipo que va por delante nuestro. Tuvimos una oportunidad clarísima de Peramilla. El Ferrol es verdad, el Racing de Ferrol no hizo un gran partido tampoco. Nosotros tampoco hicimos un partidazo. Y yo creo que ese resultado sí que es justo. El 0-0. Yo creo que la Andorra y el Huesca nos crearon más ocasiones que el propio Racing de Ferrol. Y nos fuimos con el 0-0. Contento al entrenador, por supuesto, que no todos los partidos se pueden ganar 0-3 ni 3-0. Y nada, felices que volvimos a Barcelona con el empate a cero. Un punto es un punto. Y ya la culminación fue el día del Eldense. El Eldense. Un equipo que yo he de reconocer que me gusta cómo juega, sin ser un equipo que vaya a subir, ni que esté luchando por subir, pero que, bueno, pues tiene las ideas claras, cosa que no tenemos nosotros cuando jugamos fuera de casa y en casa muy poquito. Y es un partido extrañísimo. La primera parte ya saben que duró 60 y pico de minutos. Empieza marcando el Eldense. Y le damos la vuelta al partido. En un autogol del equipo de Elda y luego en un penalti que pita el VAR, que no lo ve nadie, pero es penalti clarísimo. Y nos ponemos 1-2. Y a partir de ahí es cuando se desarrolla todo el tipo de incidencias. Pasa, desgraciadamente, lo que pasó en la grada, de un desmayo de un espectador. El árbitro había dado, creo que eran 13 minutos, me parece, o algo así, no recuerdo bien. Pero al final, bueno, jugamos 20 minutos de más. 20 minutos fatales. Fatales porque nos empatan el partido en un balón parado, como siempre, porque no sabemos defenderlo. Y en la segunda parte, con el 2-2, ya no salimos al campo. Nos quedamos en el vestuario. Fue un partido penoso, lamentable, de lo peor, y lo dije, es el momento más triste que yo he vivido en 31 años de retransmisiones de tiempo de español. El partido Eldense Español. En segunda división, ante un equipo que el año pasado estaba en primera ref. 4.000 personas en el campo, que estaba casi lleno el Pepico Amat. Te pones por delante en el marcador sin merecerlo. Y no eres capaz, ante el Eldense, de chutar a puerta en toda la segunda parte. Bueno, me dejaba también partido en casa, que yo siempre me voy a quedar con el Villarreal B español, con el Español Villarreal B, con las declaraciones del capitán diciendo que hemos hecho un partidazo, un gran partido. Luego ves lo que ves en Elda y ya piensas que nada, que o cambias de entrenador o no vamos a ninguna parte. Porque sabíamos perfectamente que no iba a venir nadie, no íbamos a fichar. Hoy he leído, y no sé dónde, si alguien me lo puede recordar, ya me lo recordará, creo que era en Marca, me parece, en Radio Marca, que el Español tenía palabrados a Pep Chavarría y a Manu Trigueros. Lo de Pep Chavarría se sabía, porque además Garagarza había ido a Girona a ver al jugador, pero que es curioso, ¿no? Cuando quieres a un jugador resulta que en aquel momento no es titular, llevaba muchos partidos sin ser titular, y empieza a jugar y ahora es titular. Pep Chavarría ahora es titular. Y claro, el jugador quería venir a Barcelona porque él es de aquí. Y bueno, pues al final, como el presidente, como ya les adelantábamos hace ya mucho tiempo, no, o ya les adelantamos hace tiempo, que no se iba a gastar un euro más, pues nos quedamos sin él. Lo de Manu Trigueros hubiera sido un pelotazo, ¿eh? Un auténtico pelotazo. Si es verdad que el español quería a Manu Trigueros, un jugador que no está jugando con el Villarreal, que a mí me parece que es un futbolista espléndido, un gran jugador, y que, si a mí me lo dicen, no me lo creo. Sinceramente, no me puedo creer que Manu Trigueros del Villarreal se pasara al español. Creo, ¿eh? Pero estas cosas, a veces los jugadores prefieren jugar en segunda división y jugar. Al último partido me lo pasan ahora, español. Ya les he dicho yo que no tenía buenos recuerdos de Santander. Eso es el último partido en primera del Racing. Fue el día 15 de abril. Me lo pasa Pedro Ruiz. Racing 3, Español 1. Miren qué equipo. Camini en la portería. Ah, claro, ya lo recuerdo, es verdad. Con el famoso penalti de Roncaglia. Ahora me acuerdo. Con Roncaglia, claro. Jugaron Camini en la portería, Javi Chica lateral derecho, David García lateral izquierdo, la defensa, el eje de la defensa, para Facundo Roncaglia, que ese día se volvió loco, pero loco de verdad, y Nico Pareja. Por delante estaban Forlín y Moisés Hurtado, y arriba Joan Verdú, Iván Alonso y Coro. También jugó en ese partido. A Kameni le mostraron una roja. Jugó Cristian Álvarez, que sustituyó a Moisés Hurtado, y Ben Sajar. Ese fue el último partido de Santander. Ya no. Ya tenía yo malos recuerdos del famoso esto huele a muerto. Pues miren, el último partido perdimos 3-1 en Santander hace 14 años casi. 14 años. Lo que son las cosas. Bueno, pues son las 6 y 18 minutos. Nos vamos a hacer una pequeña pausa en el control del sonido. Nuestro compañero Sito Ramírez. La pausa, nos tomamos una estrella y en el momento estrella vamos a escuchar una pequeña entrevista, una doble entrevista que ha hecho el club con los dos debutantes, con Jan Fors y con Omar Sadik. Por cierto, les recuerdo que en el Twitch de Tiempo de Español, a las 8, empezamos 8 menos cuarto, hoy estará Víctor Ruiz. La pausa y seguimos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
La Las 6 de la tarde y 20 minutos, nos vamos a ir como siempre con nuestro momento estrella del programa y lo vamos a compartir con Jan Fors y con Omar Sadik en esta pequeña entrevista que les han hecho los medios del club para conocer un poquito más lo que sintieron, lo que pensaron el día del debut, tanto el lateral zurdo Jan Fors como el delantero Omar Sadik. Fue un momento estrella para los dos el pasado domingo en su debut en Primera División en el partido contra el Levante. Además, partido tenso, con mucho suspense y, lo más importante, con victoria. Así que el momento estrella de hoy, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo vamos a compartir con los oyentes, por supuesto, pero las palabras de Omar Sadik y de Jan Fors recordando cómo fue su debut el pasado domingo en Primera División con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Jo personalment, la veritat és que el debut va ser molt maco. El vaig viure amb molta intensitat. Va ser un partit molt igualat, renyit per les dues bandes. Y al final vam treure la victòria i els tres punts cap endavant.
Jo estoy muy contento por mi debut en la Liga. Hemos debutado antes en la Copa, pero en la Liga es especial de debutar y sumar los tres puntos contra un rival que es muy buen rival.
Sí, realment és l'essència, lluitar fins al final, perquè mai saps el que pot passar en un partit de segona divisió. És cosa d'insistir, persistir, i la veritat és que es va donar la imatge d'una família, un equip molt unit, que lluitarem fins al final.
Sí, és important de seguir luchando i sumar puntos para ir al objetivo que tenemos desde el primer día. Y estoy muy contento de poder estar con el equipo y jugar y ayudar a sumar el objetivo. Y este sábado volvemos a luchar por los tres puntos y quiero dar el gracias a todos los jugadores del equipo que nos ayudan mucho en este primer partido cuando nos fallan algunos balones en el partido. Nos ayudan mucho a recuperar confianza y eso es muy importante.
Omar Sadik y Jan Fors, yo creo que son un futuro, sobre todo Jan Fors, creo que es un jugador que tiene que ya ser titular nuevamente el sábado a las 9 de la noche en Santander. Y nos vamos también, de paso, antes de saludar a Jorge Larena, que hoy no nos acompaña aquí en los estudios de Gracia, nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información, 93-570-7309, 93-570-7309 o también 674-014-627, 674-014-627, bufete Abogados Español Moreda. Especialista en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales. Más de 28 años de experiencia, bufete abogados Español Moreda. 6 y casi 25 minutos. No sé si los segundos me van bien, me van mal, porque el crono se me va parando, se me va yendo para arriba, para abajo. Saludo a Jorge Larena, luego saludaremos a Mari Carmen Juárez. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Te echo de menos, aquí a mi derecha.
Sí. Yo también echo de menos el estudio de Gracia, pero hoy la cosa se me ha complicado un poco.
Bueno, a ver, Jorge, como ya se ha hablado mucho del tema, pero no sé tu opinión, me gustaría que me dijeras qué sensación te tienes, te dejó, te causó la rueda de prensa del otro día. Puedes decir Mao por un lado, Garagarza por otro, pues, por donde quieras empezar.
Pues Mao... Lo que dijiste ya, la respuesta ante la pregunta de la posible venta fue muy diferente a las anteriores. Fue como que él se quitaba de en medio, como no lo negó, no lo afirmó, pero tampoco lo negó, y dijo, bueno, la propiedad sabrá, por decirlo así. No lo dijo con esas palabras, pero es lo que se entendió. Así que dejó abierta la puerta para mí. En ese aspecto quedó muy claro. Y en cuanto a Garagarza, hombre, Garagarza creo que reconoció. Reconoció que algunas cosas no han salido como él pensaba. Y ahí lo vi o lo escuché con la sensación de que tiene una carga. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, lo que yo no entiendo muy bien es que en una rueda de prensa no hubiera una segunda ronda de preguntas, porque en general siempre se había hecho. Porque cuando se hace una pregunta, la respuesta puede generar una duda que se debería aclarar. Así que no entendí muy bien esa parte. Pero la rueda de prensa al final fue, pues, salir adelante, ¿no? Hubo una situación en la que la victoria ante el Levante pues había calmado los ánimos y a partir de ahí pues la cosa fue como fue. Pero bueno, para mí era una rueda de prensa que más... Yo creo que la rueda de prensa la tiene que hacer Garagarza y la tendría que hacer casi cada X días para explicar cómo están las cosas, qué hacen, qué no hacen. Pero bueno, ya sabemos que están cerrados y que no... y que la transparencia no es precisamente lo que marca las características de nuestro club. Pero bueno,
yo espero, Jorge, ahora que con la presencia de Xavi Andreu como director de comunicación, ya él lo intenta, porque sé que lo está intentando, que las comparecencias de la dirección deportiva o de cualquier otro miembro de la ejecutiva del club sean como... más habituales, es decir, no tener que esperar claro. De mercado a mercado, porque claro. Entre mercado y mercado pasan muchísimas cosas. El miércoles pasado, perdona, Jorge, tú estabas aquí,
sí. Y
nos quedaba un día del mercado de fichajes y decíamos,
sí, lo recuerdo.
Yo recuerdo siempre el 15 de enero que dije, no habrán fichajes. Sí. Tú dudabas...
No, yo no dudaba.
Dudabas el miércoles pasado,
sí,
y tenía la esperanza de que algo sí. Iba a pasar.
Yo te dije que te creía, pero que me parecía increíble. ¿Por qué? Porque darle un refuerzo puntual al equipo me parecía adecuado. Entonces me parecía increíble que no se llevara a cabo, pero bueno, al final, pero dije que te creía, porque...
Jorge, lo que te digo es que el otro día, el miércoles pasado,
tú tenías
la esperanza...
Seguía pensándolo.
La esperanza de que se iba a producir.
Claro, porque me seguía pareciendo increíble, y de hecho estaba esperando el Twitch de esa noche con cierta esperanza, claro, un tweet que al final pues se cerró antes de empezar, por decirlo.
Hombre,
así.
sí, a las 7 y 13 minutos después de acabar el programa, el jueves pasado, el club anuncia que da por finalizado el mercado de fichajes.
Por eso, pero sinceramente, a mí, no, a ver, al margen de que yo entiendo que la situación económica sea la que sea y todo lo que explicaron en la rueda de prensa, al margen de eso, a ver, había un límite salarial al que se podía jugar con él y yo sigo pensando que el equipo necesita algunos puntos concretos.
Ya, pero ahora ya da lo mismo ahora ya.
Sí, ahora ya con lo que tenemos que subir. Y no hay más. Pero el otro día contra el Levante, el ambiente del campo creo que motivó más al equipo, a pesar de que parece que silbar, parece que gritar contra. Pero el otro día, por fin, después de muchos partidos donde, por lo menos en mi sector, donde yo estoy, no puedo hablar del conjunto, pero en mi sector había una apatía, una sensación de, bueno, a ver qué pasa. El otro día había, el sentimiento estaba ahí. Y yo creo que el equipo peleó más. Esa fue mi sensación. Y creo que a partir de ahora tenemos que hacerlo todos los partidos. Protestar seguramente contra la directiva, pero al mismo tiempo apoyar al equipo en el campo. Porque eso hace el ambiente, cuando el ambiente es de apatía, la cosa no va bien. Y el ambiente del otro día era muy, muy, muy importante y muy intenso para protestar, pero también para aplaudir. Yo creo que eso es básico. Eso es lo que más saqué de ese partido, al margen del árbitro, del penalti, que pensábamos que... Y al final, mira, la cosa nos vino bien.
Las 6 y 30 minutos, una pausa, y nos vamos también, añadimos a la tertulia de cada miércoles, a Mari Carmen Juárez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Grupo Valle y CriptoProfe patrocinan la sección de Vóley en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
6 y 32. Antes de saludar a Mari Carmen Juárez, me voy a pasar por Bar Pinocho. Ya sabes que el sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad del Español en ese partido, que de momento los recuerdos no son buenos, entre el Racing de Santander y el Real Club Deportivo Español, a partir de las 9 de la noche, desde las 8 en Tiempo de Español, con lluvia y viento. Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Aviso a navegantes también, ya que hablamos de restaurantes. Los Peñucas, que es el restaurante de la familia de Iván de la Peña. Está cerrado por vacaciones. Hasta la semana que viene no se abre. Lo digo por si alguno tenía pensado ir, entre ellos yo. Ponía en la página web que estaba cerrado temporalmente, he llamado por teléfono y en el teléfono te sale que hasta la semana que viene está cerrado. Así que mala suerte, porque tenía ganas de saludar al padre de Iván de la Peña, que creo que lo conoce Mari Carmen Juárez. Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Jorge, y a todos. Pues buenas. Sí, lo conozco. Conozco el lugar, el restaurante y a Padre de la Peña.
Que además nos tratan de maravilla siempre que hemos ido allí.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí, tengo muy buenos recuerdos. De los partidos no, pero de ir allí sí.
Bueno, antes de con el tema de la rueda de prensa, porque yo sé que, bueno, Mari Carmen estuvo en el Twitch el lunes, pero no es lo mismo la gente de Twitch que también la gente de la radio, algunos sí, pero otros no. Son malos recuerdos los de Santander. ¿Cuál es el último que tienes tú, Mari Carmen? Porque a mí me venía lo de aquí huele a muerto, pero Pedro me ha pasado el famoso día del 3-1 con la expulsión de Kameni, con la locura de Roncaglia, y que fue la última vez que jugamos en Santander.
No, y yo recordaba más el de aquí huele a muerto.
Que creo que fue, fue 3-0, ¿eh? Aquí huele a muerto.
Sí. Vale. Bueno, yo creo que se lo querían cargar a Tintín Márquez y esa frase, la acogieron para cargárselo.
Pues yo creo que querían poner a Pochettino, aunque entre Márquez y Mauricio estuvo Manel breve, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero los recuerdos de Santander, desgraciadamente, no son buenos. Yo os voy a decir el recuerdo, el más bonito que tengo de Santander. Y que se entienda lo que yo voy a decir. Un partido que no di, por el fallecimiento del Papa, que ganamos en Santander, creo que fue, pudo ser 1-3, 1-4, no recuerdo el Papa que era tampoco, que no lo pude dar porque el Papa falleció el sábado y el partido era el domingo y hubo una programación especial y ese partido no lo pude dar. Estuve allí viendo el partido, disfrutando de un partidazo de Maxi, Muxi y Mixi, como decía Marco. Así pues, que no sé si te acuerdas, no sé qué año era, que, bueno, era con Lotina. Era con Lotina, creo que era con Lotina. Yo creo que fue el año de 2000, la temporada 2004-2005. Creo que fue el año que le ganamos al Racing. Y además fácil, que le pudimos marcar como 7-8 goles. Y al final acabamos, no sé si fue 1-3, 1-4, algo así. Y ese partido no lo pude dar por esa circunstancia.
No. Pues mire, yo el recuerdo más bonito que tengo de ahí, que no tiene nada que ver con el fútbol, es que estando allí nació mi primer sobrino.
Pues mira, tampoco tenemos un buen recuerdo porque allí se produce el descenso del equipo también.
Sí, pero en este, y me parece, no lo sé, no me acuerdo porque estaba tan emocionada con mi primer sobrino, comprenderéis que no estaba, y creo que ganamos.
¿Qué edad tiene tu sobrino?
Pues mira, 26 años.
Ah, entonces no fue el año de Lotina. El año de Lotina, porque no. Del año de Lotina han pasado 20, pues debió ser, bueno, pues 26 sería...
Mira, con 1997 yo no sé si estaba Paco Flores.
Puede ser. Paco Flores, la temporada antes teóricamente fue la temporada antes del adiós de Sarria, porque las 97-98 es la que vuelve Camacho. Entonces debió ser con Paco Flores.
Yo creo que sí.
Bueno. Mari Carmen, una rápida lectura de lo que fue el otro día la rueda de prensa.
Bueno, pues que volvieron, o sea, ellos vivían una realidad paralela y el mercado y la afición del Español les puso a la realidad real, a la que se vive realmente. Entonces, Garagarza ya no sacó pecho de sus fichajes desde que la plantilla estaba equilibrada y compensada, sino que ni que daría las notas a final de liga, de temporada. Ya él se dio que las notas no eran buenas, que no estaba contento con los jugadores ni con los que había fichado él, que esperaba mucho más. Bueno, y luego, por otra parte, está Mao, que por primera vez él... No diría se quitó de en medio, pero sí dijo, yo soy un ejecutivo y la propiedad será el quien decida vender o no.
Un poco lo que también ha comentado Jorge. Por cierto, me dice Pedro, el partido fue el 2 de abril del 2005 y ganamos 1-3.
Con ¿de aquel año?
La que yo no pude dar el partido, que fue el año que nos robaron la opción de entrar en Champions, Roberto Díaz Pérez del Palomar y el gran ahora analista arbitral Iturralde González. Bueno, Jorge, ¿tú crees que lo que pasó el otro día, no solo en el campo, sino en la embajada china, ha hecho muchísimo daño a la propiedad?
Hombre, yo sobre todo, lo del campo no sé, pero lo de la embajada china creo que fue en el consulado.
Consulado chino en Barcelona.
Pues yo creo que sí, porque obviamente habrán mandado un comunicado hasta allí acerca de ello, como es lógico. Y entonces yo creo que eso sí que ha debido, porque estamos hablando de un país donde tienen un sistema político muy, muy especial. Así que yo supongo que sí, que ese ha sido un toque importante. Aunque para mí lo sucedido en el campo tiene otro valor, porque el sentimiento salió mucho en este partido.
¿Tú te lo esperabas, Jorge, eso?
¿Lo del consulado?
No, lo del campo.
Lo del campo, sí, obviamente, porque, a ver, la situación en la que estamos y viendo cómo están las cosas y viendo que no se va a invertir, bueno, pues oye, ha llegado el momento ya de plantar cara. Que sabemos que nuestra capacidad para actuar sobre el club es muy limitada, pero protestar me parece adecuado. Protestar frente a la propiedad, frente a la gestión. Yo protestar sobre los jugadores ya no estoy tan de acuerdo. De hecho, allí tuvimos alguna conversación sobre ello. Yo creo que a lo que sucede en el campo hay que apoyarles, pero a lo que sucede en el nivel de gestión hay que criticarlo. Así que a mí me pareció bien, sinceramente.
Mari Carmen.
Bueno, yo esperaba que pasara alguna cosa. la final de Español, los socios están muy quemados. Sobre todo, ya aparte del tema de cómo va el equipo, ¿no? Y que como cuando los ves en el campo, que bueno, parece que estén de brazos caídos, sobre todo porque no hacen nada, el propietario no hace nada. Y yo, no sé si recordáis que ya dije ya cuando el año pasado que el equipo se iba en pique hacia abajo, que yo tenía claro que a él no le interesaba el Español y que quería dejarlo así porque su intención era venderlo. Entonces, la gente, el aficionado español, los pericos, están muy molestos y era lógico que fueran a protestar donde sabían que más dolía, porque era la única manera de que se moviera un poco todo en el consulado y luego en el campo. Los jugadores, hombre, mira, Jorge, yo discrepo una parte de ti. Cuando hay un jugador como Pere Milla, que él sabe, diciendo que si perdemos el Levante, ante el Levante, no pasa nada, hombre, antes del partido hay que silbarle. Y si puede ser, cada vez que toque el balón, si es que lo toca, al menos unos minutos, para que sepa si pasa o no pasa algo. Y después no, apoyar el equipo, y cuando se acabe, hubiera ganado o hubiera perdido, acabar la manifestación si quisieran. Yo lo veo así. Me parece que nos toman el pelo al final algunos jugadores. Parece que, bueno, ¿qué es esto de que si perdemos ante el Levante no pasa nada? Yo, es que hay ruedas de prensa que más vale que se las tendrían que un poquito que ahorrar, ¿eh?
Es que sacar también en rueda de prensa pero a mí ya
bueno, no sé, a ver, perdona, hicieron, ¿eh? Es que tampoco tenemos bueno, no, dilo tú, porque iba a decir una cosa que
tal como está la situación de Pere Milla, tal como está el ambiente, yo lo de sacarlo a él en rueda de prensa no lo alcancé a comprender. Pero bueno, y obviamente si hubiéramos perdido contra el Levante, claro que hubiera pasado algo, estaríamos fuera de estaríamos octavos o no,
fuera de playoff,
claro, estaríamos octavos, creo. O sea, es que claro que si se hubiera perdido, pero al margen de eso, que estoy de acuerdo, en el campo yo creo que el equipo sí que hay que apoyarlo, sinceramente.
Por cierto, Qatar acaba de eliminar a Irán y Qatar va a jugar la final de la Copa de Asia contra Jordania, así que Tintín Márquez y Luis García, más algunos más, porque todo el cuerpo técnico de Márquez son del Español, incluido el físico que es Pedrero, no sé si alguno se acordará.
Y tanto.
Y alguno más que no recuerdo los nombres, pues van a jugar la final de la Copa de Asia contra Jordania. Y el equipo que ganó en Santander en la temporada 2004-2005, que fue un 2 de abril, fijaros qué equipo, ¿eh? Kameni, Ibarra, Lopo, Pochettino, Jarque, Domí, Iván de la Peña, Amavisca, Ito, Tamudo y Maxi.
Madre mía.
Me quito el sombrero ahí.
¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado esto? Porque aquel equipo tenía un nivel... Bah. En fin.
Ganamos 1-3 con goles de Tamudo, Maxi y Dani Jarque.
Bueno. De todas maneras, para mí, yo lo de Santander me da... me hace preocuparme mucho, porque yo es que tengo clavado el partido del descenso aquel, que no cené, que me acuerdo aquella noche fue muy dura, y cada vez que sabes que tenemos que ir a Santander me viene todo aquello, así que espero que esta temporada lo rompan y rompan ya esa racha negativa que tenemos fuera de casa.
Sí, es lo que más me preocupa, ¿eh? No sé si os preocupa el hecho de que fuera de casa con Ramis, por la manera de jugar también. Sí. El equipo no tiene nada que ver. Hombre, sin que en casa sea un equipazo por el juego, pero fuera de casa es que estamos jugando muy, muy, muy mal
y obteniendo pocos puntos. En casa tampoco estamos jugando de maravilla, pero estamos obteniendo mejores resultados. Pero fuera yo veo un problema grave ahí.
Sí, la verdad, a mí me preocupa un poco que el equipo vuelva a dar un paso atrás. Espero que no. Y que esa victoria, sobre todo por la celebración de los jugadores en el vestuario, por el triunfo, quiero entender y espero y deseo que sea un punto de inflexión para saber lo que tienen que hacer.
Hombre, que sería importante el ganar.
Y tanto. Exacto.
El puntuar está bien, pero yo creo que hay que ganar. Hay que ganar en Santander porque si tú ya piensas que lo del otro día es ese punto de inflexión, que el equipo se quita el corsé para todo, para que en el futuro podamos ver que bueno, pues que al final los jugadores están conscientes y son conscientes de lo que puede pasar si no se sube, lo que hay que demostrar luego en el campo. Es decir, si tú vas a jugar y le vas a decir a tus jugadores, y hablo de Ramis, que vamos a aguantar, y no vamos a ir a por la victoria, que ya con el empate nos va bien y si hay una ocasión, a ver si la aprovechamos. Tú no puedes ir a jugar así fuera de casa.
No. Está claro. Yo eso fue, lo has hablado antes, el día del Oviedo. Después de ganar dos partidos, sobre todo contra el Elche, que hicimos un buen partido, y vamos a Oviedo y hace cambios para defender. Para mí es un error. El Español tiene que ir a jugar a todos los sitios de la misma manera, para ganar. Y yo creo que ahí hay un error estratégico, para mí. Pero bueno, a ver en Santander, a ver qué nos encontramos.
Sí, espero que hayan aprendido todos, incluido el técnico.
Ya, el problema es que es verdad que el Racing juega muy bien, hay que reconocerlo, juega bien, pero que defensivamente es un equipo flojo, que deja jugar. Pero claro, si tú te vas a meter a defender, al final ellos te van a estar metiendo cada vez más dentro. Tú tienes que hacer que ellos no jueguen cómodos, porque tú tienes jugadores para hacerlo. Pero vamos a ver también el planteamiento de Ramis, que a mí me da mucho miedo. Bueno, sí. Antes de hacer una pausa, os quiero preguntar por el tema Oliván, Jorge.
Ay, otro tema que también en la rueda de prensa... Aquello de que Garagarza dijera que no era consciente o no se le había comunicado. Es un poco raro esto. A ver, yo veo ahí a Alfons de titular, sinceramente. Aunque he oído algunas críticas, a mí me pareció que hizo un buen partido, que peleó mucho, que eso es lo que hace falta ahora, tener jugadores que peleen, que tengan ganas e ilusión, porque eso también contribuye a que el resto se sume. Y a mí me pareció que lo hizo bien y yo creo que se debe quedar. Lo que pasa, no sé lo que pasa con Oliván, obviamente, pero si Ian Force está haciéndolo bien, hay que dejarlo, que tiene crecimiento, y si comete un error, cometerá un error, pero creo que tiene una trayectoria por delante importante. Y sobre todo eso, toda esa voluntad que él y esa ilusión que él pone, para mí... es el titular. Para mí sería el titular, Ramón, no es.
Sería yo creo que Jan Force, porque es como hay que decirlo, Jan, no Ian, sino Jan, porque Jan. Lo dijo él también.
Ah, vale.
Creo que él debe ser el titular, primero porque se lo merece y porque Oliván no está bien. Y si ha tenido que jugar infiltrado, según se dice, y que está un poco tocado, aunque veremos lo que dice también Ramis el viernes en la rueda de prensa sobre este tema, no hay otro lateral zurdo. No hay otro lateral zurdo y, por lo tanto, Jan tiene que jugar de titular. No sé si estás de acuerdo también, Mari Carmen, que el tema Garagarza dejó entrever una serie de cosas sobre el tema Oliván, sí, y que ahí metió la pata, pero no sé si de manera voluntaria o quiso o no sabía nada. Y si no sabe nada, peor, porque claro, el director deportivo debe saber perfectamente cómo está la gente del primer equipo.
Mira, yo dudo mucho que Garagarza, que él controla todo hasta el milímetro, no supiera lo que pasa con Brian Oliván. Y más que nada porque él es el que trajo a Ramis, y Ramis van de la mano juntos, al menos hasta ahora. El decir, no soy consciente de que esté lesionado.
No tengo constancia de que esté lesionado.
No tengo constancia.
¿Eso es que está diciendo que hay un tema extradeportivo? ¿Que igual el jugador dice que está tocado y que él no se fía? Porque luego dijo, bueno, yo no soy médico. O sea, dijo frases pinceladas que en cualquiera de ellas no dejó bien al jugador. Y quiero ver Ramis, que dice ¿no?, en la rueda de prensa, a ver qué pasa con Brian Oliván. Quiero verlo, porque en cualquier caso, Garagarza lo dejó todo muy en el aire, sin querer decir nada, pero dejando pinceladas de que, bueno, o hay algo extradeportivo, o que él dice que no puede jugar porque está tocado y que él, pues, no se fía porque no es médico. Lo duda, o sea, no sabe responder porque él no es médico.
No, hay una cosa que está clara, que Oliván desde pretemporada, su intención era no jugar en segunda.
Sí.
Al final, pues, por lo que sea, porque no tenía ofertas, porque las que tenía el club no las aceptó porque no eran buenas, él se ha quedado.
Sí.
Pero reconozcamos también que la temporada de Oliván es malísima.
Sí, sí.
Es malísima.
Sí, sí. Es que es así. Sí, sí. Qué diferencia de sus primeros partidos de cuando llegó el Español.
Hasta la lesión, hasta que se lesiona en Valladolid.
Sí, hasta la lesión.
Sí.
A partir de ahí, entre que vuelve al final con Luis... Pero claro, luego con Luis empieza y no quiere quedarse. Cuando echan a Luis, es el primero que dice que ahora ya tiene más libertad para jugar.
Para jugar, sí, sí.
Esto es lo que dijo él.
Sí, sí, tal cual. Entonces, por eso, debe tener, alguna personalidad un poco compleja, difícil, y que, bueno, por eso no acabo de definir Gara Garza, porque fue claro en todo el resto de la rueda de prensa, incluso la primera vez que hizo autocrítica, el tema este de qué pasa con Brian Oliván.
Yo creo que le queda un año más, pero que no lo va a cumplir.
Yo también.
Es la sensación que yo tengo, ¿eh?
Sí, porque él ya no está a gusto, pero qué diferencia entre él y Martín, ¿eh?
Sí, sí. El fugado.
El fugado, pero mira, ahí está el primero, ¿eh? Y que no se los constipe.
Es increíble lo que... ¿cómo puede cambiar un poco la mentalidad, sí, Jorge, de un jugador que yo creo que él reconoce que se equivocó, que estaría bien que un día lo explicara qué le pasó por la cabeza, que a lo mejor lo explique algún día, pero que desapareciera de Marbella?
Bueno, es que yo creo que a todos los que se querían ir les afectó bastante el tema de José Lu, que se fuera alegremente y que ellos no pudieran. Yo creo que ahí eso afectó bastante a unos cuantos jugadores de la plantilla. Para mí fue un error grave la manera en que salió, donde no se obtuvo nada, bueno, un millón creo, no recuerdo.
¿De quién? ¿De quién?
Madrid, José Lu.
No, medio millón, pero él renunciaba a cobrar una parte ya, que le quedaba, pero si se queda este año en el Madrid tiene que pagar 1,5 millones.
Claro, pero el hecho de que él pudiera salir con tanta facilidad, yo creo que a los demás que querían irse les puso en una situación de a ver qué pasa aquí conmigo. Entonces, por eso creo que Martín en algún momento se le fue un poquito la cabeza y... Pero realmente volvió y está cumpliendo como el mejor y como el que más. Porque el otro día hizo algunas jugadas de defensa, de correr hacia atrás, de tapar, que pensé, jo, parece mentira lo que está corriendo Martín hacia atrás a defender. Es decir, que estuvo en todas. Y realmente yo creo que empieza a ser, al margen de los goles, empieza a ser un líder en el campo.
Sí,
¿eh?
Sí, el único que hay.
Sí, para mí sí. Y a ver, que sí, como ha dicho Mari Carmen, que no se constipe, porque si no, la cosa se complicará.
Yo creo que es el líder en estos momentos del vestuario, es Martin Braithwaite.
Sí, sin ninguna duda, que es lo que reclamábamos siempre, alguien que lidere, alguien, un líder, que haga mover a todo el vestuario, que está bien el entrenador, pero dentro tiene que haber alguien que los haga mover. Como ha pasado siempre ahí, como ha pasado en todos los equipos, vamos, y como pasaba en el Español.
Las 6:54, hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus y ponemos el punto y final a la tertulia de hoy, de cada miércoles, con Jorge Larena y Mari Carmen Juárez.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob
tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Dos descensos en 7 temporades, 11 entrenadors, 6 directors esportius i 4 CEOs en 8 anys. Amb Chen Yancheng, l'Espanyol no és un club, és un desgavell. Ha arribat l'hora de dir prou. Entra Change.org i signa la petició perquè l'Espanyol renovi la seva estructura directiva. Si somies en tornar a primera, signa. Si vols recuperar el dret de somiar, signa. A Change.org comença el canvi.
4 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 5390. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Recuerden que el próximo domingo también buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus. Tu consultoría global Perica, Rombus. 3 minutos para llegar a las 7. Mari Carmen, ¿alguna cosa más?
Bueno, que vuelvas con los 3 puntos.
Uf, ojalá. Mojado, mojado y con los 3 puntos, eso sí.
Pues sí.
Porque el tiempo no va a ser muy, muy bueno por Santander. Pero bueno, a ver si la lluvia nos trae también algún cambio en la mentalidad del equipo fuera de casa. Que remoja y le limpia las ideas.
Eso. Y tráete un poquito de lluvia para aquí.
Bueno, vendrá por aquí también, pero no sé cuánta. No sé cuánta. Pero bueno, gracias Mari Carmen.
De nada, un beso a todos.
Jorge, Mari Carmen. ¿Alguna cosa más?
Bueno, no, yo pido lo mismo que Mari Carmen. Trae los 3 puntos. Trae los 3 puntos, que es lo que necesitamos, y así el equipo vaya cogiendo confianza, que también la necesita.
¿La lluvia también o no?
Bueno, la lluvia creo que vendrá por sí misma con la borrasca.
Sí, pero tampoco tanto, dicen. Así que...
Sí, ya, eso me temo.
Aquí no, nos pasa de... ¿Cómo se llama? De rasqui. La borrasca.
Sí, la borrasca.
De refilón. Nos pasa de refilón la borrasca, sí, por aquí.
Pues espero que no. Espero que se detenga y esté descargando un poquito.
Pues nada, Jorge.
Pero con los 3 puntos. ¿Eh?
Ojalá. Y ojalá. Ya veremos cuál es el planteamiento de Ramis el sábado. Escucharemos la rueda de prensa el viernes también, a ver qué dice. Y del tema Oliván, algo tendrá que decir, supongo. Pero bueno, esperaremos acontecimientos.
Sí, señor. Bueno.
Muchas gracias, Jorge. Un placer.
A ti, un placer.
Hasta luego. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les recuerdo que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con una entrevista interesante y un protagonista, creo que vale la pena poder escucharlo, Víctor Ruiz. Estará a las 8 en el Twitch de Tiempo de Español. Mañana volvemos a partir de las 6, mañana tenemos la tertulia de senadores. Veremos si ya vamos definiendo un poquito cómo está el tema de Puado. Porque ni Melamed va a estar, ni Espósito va a estar, Oliván tampoco lo sabemos. Yo creo que Puado difícil que llegue, más fácil para el día del Mirandés. Así que mañana hablaremos de todo esto, como siempre, en Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, como siempre. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.